Hablamos. Buenas noches para todos nuestros oyentes, buenos días para todos, buenas tardes. Hoy los saludamos porque sabemos que Radio María es escuchada en todo el globo terráqueo, en todas partes. Hay unos que ya están amaneciendo, otros que ya le está atardeciendo y nosotros pues acá en la noche. Un saludo para todos esos cibernautas que están escuchándonos a través de las diferentes plataformas. También saludo a mi mesa de trabajo, esta mesa virtual, se lo copio a William, la mesa virtual, a la doctora Jafisa Díaz y a la doctora Liliana, bienvenidas a nuestra mesa de trabajo, a este encuentro de cada jueves en este programa maravilloso de Hagamos Radio, dirigidos por el padre Germán Acosta, quien les habla, Francielena Gaitán Páez. Bienvenidas, doctoras.
Gracias, Francia. Feliz. Definitivamente espero el jueves con ansias en la noche. Por más que hayamos trabajado fuertemente, es como un oasis, ¿no? Poder hablar de aquello que amamos y a las personas que tanto queremos, ¿no?
Exactamente, que para eso es que trabajamos, ¿cierto, Liliana?
Así es, bastante, trabajamos bastante, pero muy contento de estar aquí, primero con mis compañeras y segundo, pues con toda esta audiencia, con los jóvenes. Y esperando dejar un poquito de huellas en ellos para que puedan tener esas pautas que necesitan en su vida.
Bienvenidos. Y todos nosotros, también, los oyentes y yo también, aprendiendo mucho de ustedes cada jueves en toda esta problemática de la salud espiritual y mental, emocional, psicológica, que como somos un paquete integral, pues lo que nos afecta una cosa, pues nos descompone otra y entonces, bueno, ahí vamos y gracias a Dios, pues están ustedes para que nos ayuden y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que me acompañen en esta oración, este Salmo 1. ¿Les parece, doctora? Vamos a empezar con el Salmo 1, a invocar precisamente esa presencia de Dios, esa presencia trinitaria. Vamos a hacerlo en oración interior, los oyentes que me están escuchando también lo van haciendo interior como esa oración y hagan lo propio, es un salmo que nos muestra dos caminos. Entonces decidamos, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja que lleva el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malvados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento, como decíamos ahorita. Es un oasis, Señor, y agradecerte también por Radio María, por el Padre Germán y por todo el equipo que trabaja día a día para que todo esto salga y que sea como esa ayuda para todos los oyentes, los que están en cama, enfermos, los que están acompañando a los enfermos, los que están trabajando, los que ya están descansando o los que están apenas empezando el día, Señor, esta compañía de la Radio María. Gracias por todas estas bendiciones que nos das de cada uno de los programas, porque en cada cosa vamos aprendiendo algo, Señor, y nos vas dando algo a nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos distinguir qué camino debemos de tomar. Es claro, tenemos que tomar una decisión, el camino del bien o el camino del mal. Dichoso el hombre que camina a tu lado y que obedece tus leyes, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Glorifícate en medio de nosotros. Y, mamita María, también te invocamos a ti como esa primera evangelizadora en esta mesa de trabajo, que seas tú también esa invitada de honor, porque para ti es la honra, madre querida. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos oyentes, les quiero recordar que hace unos días atrás estuvimos hablando, las doctoras nos estuvieron enseñando, nos estuvieron ilustrando acerca de las emociones, qué eran las emociones, cómo sanar las emociones, por qué eran tan importantes las emociones y las diferentes funciones que las emociones tienen en nuestra vida y cuáles son las y cuáles eran las expresiones faciales cuando nosotros tenemos heridas emocionales. Y por último, también nos explicaron acerca de los componentes de esas emociones, esos componentes fisiológicos e involuntarios que todos tenemos. Entonces, continuando con este tema, vamos a pasar hoy al, como decir, al segundo punto, y es hablar hoy de los 7 pasos. Tenemos 7 pasos hoy. Bueno, no sé si los alcanzaremos a ver todos, pero si no, lo haremos paso a paso. Y lo importante es que nos quede claro y que podamos entender a las doctoras en aquello que nos van a ir dirigiendo y nos van a ir enseñando a todos, porque todos necesitamos sanar heridas. Todos necesitamos sanar heridas, unas más profundas que otras, pero todos necesitamos sanar eso, estamos afectados por heridas emocionales y también, bueno, si no las tenemos, bendito sea mi Dios, ¿cómo podremos ayudar entonces al hijo, al nieto, al sobrino, al hermano o al vecino, al compañero de trabajo del estudio? Porque esto es algo así, si yo no las tengo, pues hombre, aprendamos y cómo le puedo colaborar yo a esa persona que veo que está afectada. Entonces, hoy hablaremos de paso a paso, doctoras. Vamos con el primer paso. El primer paso de esto es decir, aceptar que nosotros tenemos una herida como parte de nosotros mismos. Es aceptar la herida como parte y saber que existe y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay una realidad que existe. Entonces, desde la ciencia y la fe, doctoras, ¿qué significa o cómo podemos aceptar el hecho de que tenemos una herida emocional?
Bueno,
en corito se oye más bonito.
Voy a decir algo aquí importante y le doy paso a Javi. Cuando nosotros tenemos una herida, digamos una herida física, vamos a hacer una comparación para que nuestros oyentes entren en contexto. ¿Qué es lo mejor que hacemos? Pues definitivamente se limpia, se le echan medicamentos, se deja inclusive al aire para que ella pueda empezar a sanar y pueda secar y bueno, cuidarle y hacer una buena cicatrización. Y queda la cicatriz pequeña, grande, lo que, como sea, dependiendo de la herida, pero ella deja de doler, ¿cierto? Esa herida deja de doler, pero ahí queda la cicatriz y la miramos y nos acordamos de qué fue lo que pasó, pero ya no hay dolor. Entonces, así mismo pasa con esas emociones de nosotros. A mí me gustaba mucho un texto que estuve leyendo de Lucas 6:45, donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Jesús. Desde lo que hay en la abundancia de nuestro corazón, es lo que vamos a darle al otro, es lo que vamos a expresar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros por esas emociones que no podemos controlar, podemos efectuar heridas a otras personas que amamos. Entonces, de aquí ya viene todo un proceso para curar esas heridas, que es ahí donde entramos en el contexto de hoy. Te doy la palabra.
Bueno, yo pensaría que el ser humano, o pensaría no, les quiero contar que el ser humano es un ser de contrastes, ser de extremos. Entonces, está el extremo donde el ser humano se siente capaz de todo. Tanto así que me encanta, y quiero decirles que al principio cuando yo leí en el catecismo uno de los primeros títulos o subtítulos que dice el hombre es capaz de Dios, yo dije, ¿qué es este título tan extremo? Pero es así, o sea, un hombre con una autoestima falsa puede sentirse omnipotente, como si fuera Dios. Quiere hacer, pisar, bueno, desarrollarse, siente emprendedor, bueno, con buena autoestima o con falsa autoestima. Pero el hombre lleno de Dios es capaz, como dice Liliana, de a través de la fe ir dando estos pasos, de volverse humilde y aceptar que todos en la vida a veces hemos sido atropellados cuando no somos nosotros los que atropellamos a otro. Entonces las heridas, así como todos nos hemos machucado algún día, unos se han machucado más. Todos nos hemos cortado algún día, unos se han cortado más. Todos nos hemos caído algún día, unos se han caído más. Físicamente, asimismo, hay personas que tenemos más heridas emocionales, personas que tenemos menos heridas, pero nos han enseñado como a que la vulnerabilidad es terrible, como que si tú te enfermas, no, nadie se puede enfermar, nadie puede estar triste, o sea, ser vulnerables en esta sociedad cada vez es más escondido. Entonces, eso nos hace pensar que es un poco más fácil, un poco, porque tampoco es fácil aceptar la enfermedad física y más difícil aceptar una herida emocional. Entonces, anestesiamos toda esta parte, ¿no? Porque el hombre quiere mostrarse siempre muy fuerte, muy exitoso. Y eso está bien, si es en la voluntad de Dios y si es en el proyecto de vida que toca. Pero maquillar y ponernos máscaras, pues le hace más daño al hombre. Porque todos tenemos algo de fragilidad, ¿no? Cuando no es nuestro físico, es nuestro intelecto, cuando no tenemos una debilidad, una vulnerabilidad económica. Entonces, todo esto en contexto de las emociones y de las heridas emocionales, que antes llamábamos traumas, es muy humilde para aquellas personas que estamos cristianos, católicos, es de mucha humildad aceptar que somos frágiles. Y si el mismo Dios se acostó en la cruz para mostrarnos que la fragilidad puede producir frutos grandes, pues el primer paso es aceptar que somos frágiles, porque Jesús nos dio esa enseñanza tan grande, ¿no? Se hizo frágil en un pesebre, se hizo frágil viviendo en un pueblito, en una ciudad muy chiquita, Nazaret, y de allí se hace frágil en una cruz. Entonces es un Dios todopoderoso que se hace frágil para enseñarnos a nosotros, también a través del Vía Crucis, que sus tres caídas producen momentos extraordinarios de resurrección. Entonces pienso que es ese eso, ¿no? La sociedad siempre imponiéndonos, muéstrate fuerte, muéstrate que no necesitas de nadie, entonces eso no hiere más. Y un Jesús que nos dice, somos vulnerables a pesar de que eres capaz de Dios, eres habitado por Dios, mereces lo mejor por ser habitado por Dios. Sin embargo, puedes ir en momentos de cruz y eso te dará valores, principios, las mejores lecciones de la vida.
Dos cositas. Bueno, hay como un eco allí, doctora. No sé qué tienes ahí, un equito ahí. Bueno, y también quiero darle paso a los oyentes. Quiero decirle a los oyentes para que participen y le hagan preguntas aquí a las doctoras en cuanto al tema que estamos tratando. Pueden marcar al 601-74-60-091, 601-746-0091 y al WhatsApp 319-765-0646, 319-765-0646, para que se comuniquen con nosotros y también participen en este tema tan interesante. Bueno, entonces pasemos, doctoras, al segundo paso. Ya nos quedó claro, o sea, ni mucho, el refrán que yo les digo, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, porque es que a veces por querer aparentar caemos también en ese grave problema de sentirnos los super poderosos hombres y mujeres, pues de que yo todo lo puedo y a mí nada me pasa, y por no demostrar mi debilidad, o sea, no hay que demostrar la llaga, como lo veremos más adelante, pero tampoco puedes sentirme el que soy el imponente, el importante, el omnipresente y omnisciente, pues como Dios, ¿no? Entonces, listo. Vamos a pasar a la segunda. Sí. Abre el micrófono.
Con el ejemplo que daba Liliana, que es un ejemplo que me encanta. Cuando tenemos una herida física, nosotros por lo regular la atendemos, nosotros la miramos, nosotros la limpiamos, por más que no sepamos nada, y si no sabemos cómo atenderla, vamos donde un especialista. Entonces, es irónico que ante las heridas emocionales no queramos verlas, queramos ocultarlas, nos avergoncemos. Debemos, ahora que acaba de pasar la semana o el día del bienestar emocional y la salud emocional, cómo nosotros atender nuestras heridas, aprenderlas a mirar, sin juzgar al otro que tiene la herida, sin juzgarme a mí, sin sentirme culpable. Y me parece muy maravilloso cuando uno va al médico que le van a hacer ciertas cirugías que le ponen a uno tremenda lámpara para, mejor dicho, para ver bien con la luz, y que ellos tienen ciertos instrumentos, ¿no? Para ampliar, para tener una panorámica de esa herida. Y nosotros con lo emocional lo que hacemos es taparla, enmascararla. Entonces, como decía Liliana, no la dejamos oxigenar porque nos avergüenza, porque los demás no saben, nos critican, a ustedes que se quejan, no, venga, tome esta cerveza, nos anestesian, no nos dejan mirar las heridas, y nosotros aprendimos ese lenguaje. Entonces, el primer paso es desaprender esto, oxigenar mi herida emocional, ponerle lupa, ponerle microscopio, telescopio, buena luz, la luz de la palabra, la luz de un buen terapeuta, para poder mirar esa herida con los ojos del diagnóstico, no de un juicio, no no de la crítica. Eso me parece fundamental.
Siendo humildes y sinceros, aceptando que hay una herida, que tengo una debilidad, que tengo una situación conflictiva que tengo que solucionar. Entonces, ese es el primer paso, queridos oyentes. Vamos al segundo paso, que es, debemos aceptar el hecho de lo que tenemos miedo, de lo de que tememos o lo que reprochamos, es lo que nos hacemos a nosotros mismos o a los demás. ¿Sí me hice entender? O sea,
Sí.
esa herida es el aceptar el hecho. O sea, ya tengo una herida, entonces acepto el hecho de eso que yo le tengo temor, ¿cierto? Y de lo que yo de pronto estoy reprochándome a mí mismo severamente o a los demás. Entonces, yo tengo una teoría, queridas doctoras, y no sé si yo estaré equivocada, pero yo siempre pienso que en la vida, toda nuestra vida, es cuestión de decisión. Aquí entonces, en este paso, se puede avanzar en dos herramientas, por decirlo así, ¿cierto? Voluntad y decisión. En este caso, doctoras, ¿cómo trabajar con el cerebro para que haga un buen equipo con esa voluntad y esa decisión?
Bueno, Francia, yo quiero comenzar un poquito, de pronto volviéndome un poquito frente al primer paso que tú hablas, como para empatarlo con y es que desde esas heridas emocionales, hay que, desde la psicología nosotros hablamos una externalización, ¿cierto? La psicología narrativa nos habla de cómo nosotros podemos externalizar todos esos problemas emocionales que nosotros tenemos y que no queremos reconocer. Entonces, ¿eso qué significa? Es mirar esa herida, observarla detenidamente y saber qué situaciones se pueden resolver y que eso forma parte de la experiencia del ser humano. Nosotros no somos mejores ni peores solo porque algo nos está dañando o porque cuánto tiempo más vamos a tenerlas. Pues si las dejamos mucho tiempo, pues eso va a agravar porque ya después vienen otro tipo de trastornos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso es precisamente lo que tú acabas de decir en ese segundo paso, es que es aceptar eso que uno teme de poder reflejar esa herida o que uno mismo reprocha eso que le está pasando, porque se está haciendo daño a sí mismo, pero al mismo tiempo le está haciendo daño a los demás. Entonces es precisamente eso, ¿sí? Si yo estoy hiriendo a los demás, pues lógicamente también esa herida está conmigo. Entonces de aquí es donde yo les quiero decir que la voluntad, la decisión de sobreponernos a ese dolor, pues debemos mejorarnos, debemos dejarnos conducir hacia una paciencia, la compasión de inclusive de nosotros mismos. Y cuando yo hablo de compasión, no es de un pesar. La compasión es poder considerarnos a nosotros mismos para poder considerar a los demás, para podernos comprender a nosotros mismos y comprender a los demás. Si desarrollamos estas habilidades que se vuelven cualidades en nuestra vida, pues nos va a ayudar a sentirnos mejor, alimentar un bienestar que puede ir anulando ese rencor y puede ir anulando una agresividad. Pero eso todo parte desde la voluntad de lo que yo quiera, ¿sí? De decir, bueno, yo necesito mirar qué es lo que me pasa, no quiero esconder más esto. Entonces, aquí viene la externalización. No me voy a hacer daño a mí mismo porque al hacerme daño a mí mismo, pues le voy a hacer el daño a los demás. Entonces, hay que empezar a evaluar esto y eso es una autoevaluación que debemos hacernos. Bueno.
Una autoevaluación.
Bueno, a mí me gustaría explicar desde la parte psicológica, le llamamos reflejo espejo, Y es que cada que yo le digo algo a los demás, es la forma de yo leer la vida y la forma de leerme, ¿no? Entonces, cada que yo critico a una mujer y cada que yo critico a un hombre y cada que yo critico a un hijo, es todas mis posiciones de hija, mi posición de mujer, mi posición de leer los hombres de mi vida y de esa forma me relaciono con los demás. Entonces, cada pedrada tirada es una pedrada a mí misma. Cada piropo y cada flor es una flor a mí misma, es un reconocimiento a mí misma. Entonces, si yo veo que mi vida ha sido hermosa, pues hablaré de lo hermoso que es la vida. Y si yo veo que mi vida ha sido herida constantemente, pues hablaré de que la vida es demasiado pesada para mí y para los demás. Si yo siento que mi vida de mujer no aporta, criticaré mucho a las mujeres. Si yo siento que como madre o padre de alguna forma me vinculé mal, criticaré mi forma de ser madre y padre. Entonces, esa parte me parece reflejo espejo. Y de la parte, nos apoyamos en Lucas 6:45 cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué has guardado en tu corazón? Porque toda vida, por difícil que sea, siempre hay algo que agradecer, siempre hay algo bonito que ha pasado, si no, no estaríamos vivos. Dice la psicología que si una madre embarazada realmente rechaza tanto a su hijo, no hay, muchos vienen quejándose de la vida aún estando vivos. Entonces yo les digo, si estás vivo es porque tu mamá tampoco fue totalmente rechazada, o sea, no hizo un rechazo total de tu vida. Entonces hay que celebrarlo. Entonces realmente nosotros tenemos que revisar cuando hablamos del otro. Por más que el otro sea tremendo, tenemos que revisar qué hay en mi corazón, que salen de mí tantas palabras de juicio, tantas palabras tan fuertes, porque eso es lo que yo siento a través de la vida de mí mismo.
Interesante pues todo este tema y a veces el ser humano precisamente le da miedo, nos da miedo aceptar y siempre que juzgamos se dice, ¿no? Cuando yo señalo a uno, hay tres que me está señalando a mí, o sea, yo cuando pongo mi mano para señalar, pues hay tres dedos que están señalándome, entonces yo voy así como en desigualdad, pero es importante entonces aceptar ese hecho de que hay una herida y que hay que buscar solución. No es el hecho de que tengamos que, porque hay gente que no le gusta que sepan de sus cosas, pero sí hay que buscar una ayuda. A eso es que se refiere todo este cuento. No sé si la doctora Liliana va a agregar algo más.
No, Francita, aquí lo importante es que nosotros tengamos un poco de conciencia y poder mirar precisamente desde ese sentir que tenemos en nuestro corazón. Y desde ahí ya viene como esa parte del tercer paso que te doy a ti, pues la palabra para que continuemos con el programa.
Listo, vamos a recordarle a los oyentes que pueden participar llamando al 601-746-0091. 601-746-0091 desde Bogotá y al WhatsApp 319-765-0646. 319-765-0649. Ahí se pueden comunicar con nosotros y bueno, preguntarle a las doctoras acerca de este tema o de alguna inquietud que están teniendo en todo lo que están escuchando. Pasemos entonces al tercer paso. Debemos de darnos el permiso. Ay, esta es una cosa que tenemos que como que irnos así como muy con guantes de seda, ¿no? Darnos el permiso de enfadarnos con aquellos que alimentaron esas heridas o esa herida. Pues nosotros somos expertos en usar máscaras, porque pues precisamente no queremos que nos vean cómo somos, cómo estamos, cómo nos está doliendo, cómo nos está ardiendo, cómo nos está picando. Pero pues tampoco se trata de mostrarle la llaga a todo el mundo, pues, y mostrar una cara de muerto, de infundir pesar. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué se debe hacer en este caso, en este paso, para que no se vaya a malinterpretar y no vamos a caer de pronto en un permanente enfado que lleve a las personas o a los jóvenes a un estado colérico, malhumorado permanente, y pues cuando menos piensas es que es una persona que está odiando hasta el día en que nació?
Mira, Francia, digamos que con una mirada más desde la ciencia y desde los estudios que generan, digamos, este tipo de comportamientos, hablamos de las emociones en programas pasados, el expresarnos y el darnos esa oportunidad de enojarnos es empezar también a explorar esas emociones porque tenemos que sacarlas, tenemos que liberarnos. Una liberación de un malestar. Las personas que muchas veces se quedan calladas y no dicen nada, pero están guardándose todo aquí, esas personas se están haciendo mucho daño porque se están lastimando emocionalmente y por ahí derecho también físicamente. Físicamente porque empieza a repercutir en su sistema físico, biológico. Pero, por ejemplo, cuando una persona se, digamos, libera esa ira, ese desahogo es momentáneo, ¿cierto? Es un momento que dice, sí, me liberé, o sea, necesitaba decir esto. Y eso es como si sintieran que se quitaran un peso de encima. No significa que se van a quedar allí. Ahí es donde tú dices que hay que tener cuidado, exactamente. Es porque se sacó eso que estaba guardado, se sacó eso que no se había expresado. Y eso te lleva a eso, a un acto después de análisis y de perdón. Y aquí entramos con nuestra fe, con nuestras creencias, con eso que nos dejó Jesucristo, el perdón. Entonces, desarrollar esa fuerza de voluntad que está en nosotros para podernos desprender de ese algo que nos quita la tranquilidad, que nos quita la paz. Pero si lo guardamos, pues ahí es donde empeoramos las cosas. Y eso es lo que pasa cuando vienen las depresiones, cuando vienen las situaciones, la debilidad para tener un sentido de resiliencia. ¿Cómo nosotros podemos en ese momento liberar todo aquello que nos está haciendo daño? Sí lo podemos liberar, sí nos podemos enojar, así como nos podemos poner muy alegres, como nos podemos poner muy tristes, pero hay que liberar. Y liberarnos significa quedarnos en esa emoción, porque todas las emociones no son para siempre. Nosotros somos unos seres emocionales equilibrados y dentro de ese equilibrio va nuestra personalidad.
Eso es lo que hay que tener claro, ¿no? De no quedarnos en ese estado, pues ya lo reconozco, entonces no, pobrecita, yo entonces me quedo allí y no quiero salir, por eso también hay que tomar una decisión, yo decido, no, yo no quiero continuar en este estado, porque además usted lo decía, esto afecta también el cuerpo y no sé qué tan cierto, doctora, es que muchos cánceres que se desarrollan en el ser humano es debido a estas cosas guardadas, estos rencores guardados, a estas iras retenidas, a estos sentimientos que no les doy, no los dejo salir para que nadie se dé cuenta, pues lo que yo vivo y lo que yo sufro, ¿no?
Exactamente, y específicamente recuerdo, hay una terapia que he tenido la oportunidad de manejarla en comunidades y de pronto en ciertos programas AFISA la nombró y es esas actividades que se hacen terapéuticas de el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿cierto? Entonces, si yo me quedo callada, yo no libero, pues lógicamente el cuerpo por alguna parte está sintomatizando todo ese malestar, ese rencor, todo eso que yo no he podido expresar. Entonces es supremamente importante que nosotros podamos expresar. Sí, a veces suena molesto para otras personas, a veces suena molesto para nosotros mismos, pero después viene un momento, después de esa espontaneidad, después de ese momento de liberar, viene un momento de reflexión y aquí es donde entramos en un momento de perdón, en un momento de análisis, en un momento de poder llegar a entender qué fue lo que pasó y poder nosotros mismos reconstruir. Entonces, es lo que digo, es sacar ese problema a un lado, expresar ese problema, mirarlo, observarlo, analizarlo y yo misma juzgarlo de una manera no con juicio, sino cómo tengo yo que empezar a mejorar eso. Yo misma, el mismo paciente, en terapia, el mismo paciente comienza a decir, ay, pero es que yo hubiera hecho esto, yo no lo hice, ¿por qué? Yo tan bobita. Así que empiezan a decir eso, pero porque ya han empezado a dar estos pasos. Cuando las personas dan estos pasos es cuando pueden empezar a encontrar esas soluciones y esa paz y esa tranquilidad que se necesita. Doctora Jafisa, le doy paso.
Bueno, a mí me encanta la frase que el sentimiento que no se expresa se vuelve resentimiento. Y un resentimiento es una acumulación de químicos, porque es que las emociones son químicos que están en el cerebro, en el cuerpo, en la sangre. Entonces pasa, pongo siempre este ejemplo que me encanta. Yo puedo tener la ropa y esta camisa me encanta y es nueva, pero si me cae límpido, al límpido no le importa que sea nueva, el límpido va a hacer su efecto. Lo mismo hace el neuroquímico, los neurotransmisores en nuestro cuerpo, lo mismo hacen las hormonas. Si yo reprimo, 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 estoy reprimiendo químicos dentro de mí, me inflaman los órganos. Pero yo, como soy tan cristiana católica, me dicen que no puedo decir nada porque Jesús no dijo. Yo les digo siempre, en la cruz Jesús dijo siete frases. Jesús no cayó todo el tiempo, cayó más que cualquiera, pero dijo siete frases bien dichas. Expresando que no minimizaba lo que le estaban haciendo, ¿no? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. O sea, él no minimizó. Jesús no dijo, no, esto que me están haciendo no es nada. Ay, qué dicha cómo me maltratan. Jesús denunció. Entonces, a mí me preocupa mucho, la verdad me preocupa mucho porque a veces entendemos tan mal el Evangelio y tenemos muchas personas que se sienten orgullosas de reprimir. Que porque Dios se lo pide, no, Dios pide que seamos profetas, que anunciemos la verdad, que anunciemos dónde está el amor, dónde está el orden, pero que denunciemos donde hay injusticia. Y si mi dignidad está siendo pisada, con todo el amor, con toda la asertividad, debo denunciar que me siento pisada, sin venganza, sin ira, no, la ira en el momento, el enojo en el momento. Y dice así, Efesios 4, 26, 27, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Tengo derecho a enojarme, sí, pero no a vivir enojada. Tengo derecho a entristecerme, sí, pero no a tenerlo como estilo de vida. Entonces me parece muy importante. Otro ejemplo, lo hizo Jesús, aquí no lo explica Pablo, y en Hechos dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no tan pequeña. Y en otro texto dice, se sonrojaron en la discusión, se sonrojaron. Y no se sonrojan, no por alegría, por rabiecita, no me están escuchando, no me entienden. Entonces tenemos todo el derecho a sentir que han pisado mi dignidad, que han abusado psicológicamente de mí. Tengo el derecho a llorarlo, a decirlo, pero no todo el mundo está preparado para escucharlo. Pero esa es la tarea de ellos, prepararse para escuchar lo que nos toca decir. Mi tarea es saberlo cómo decir. Y por eso los terapeutas, nuestro trabajo es eso, preparar a la persona en cómo decirlo sin sentirse culpable, pero haciéndolo asertivamente, para sacarlo del cuerpo, para que no haya impunidad, pero para que tampoco se vuelva una venganza. Pero no minimizar. A mí me preocupa mucho porque nos han enseñado a minimizar todo. No, nada de eso es importante. Siga ahí, sostenga ahí.
No, no solo minimizar, yo diría que hacer negación de una situación, hacer negación de que hay un problema, hacer negación de que me duele, hacer negación de que estoy triste. Usted lo dijo en el programa anteriores, que hay que mirar, o sea, cuando yo me levanto, la emoción con la que me levanté, ¿por qué? O sea, tengo que mirar por qué, cuál es la causa de esa emoción, pero hay que expresarla y hay que no decir, yo me levanté como desanimada y no estoy feliz, gracias a Dios bendito. O sea, yo pienso que tenemos ya que quitarnos la máscara de la hipocresía, ser sinceros. Tenemos que ser cristianos, católicos, apostólicos y romanos sinceros, sinceros. O sea, me duele, no me duele, me duele, no sé por qué me duele, sí, pero tampoco es volverlo, como lo acaba de decir la doctora Jafisa, un estilo de vida, pues, eso no, o sea, equilibrio, equilibrio en todo, queridos oyentes, equilibrio en todo. Pasemos entonces al cuarto paso. Este paso nos va a decir que ninguna transformación es posible precisamente por lo que las doctoras nos acaban de explicar. Si no aceptamos nuestras heridas emocionales, pues no puede haber transformación. Obviamente, pues ningún paso no lo podemos cruzar de brazos. Todos los tenemos que trabajar, obviamente. Y es lo que muchas veces nosotros no queremos hacer, porque nos da el yello, nos da pereza. ¿Tenemos una llamadita? Ah, bueno, démosle buenas noches.
Buenas noches, doctora. Tengo
¿Con
un
quién tenemos
problema
el gusto de hablar?
con Lilia de Bogotá.
Lilia, muy buenas noches, bienvenida, cuéntenos.
Doctora, mire, me pasó esto. Yo viajé a Australia, duré 4 meses. Cuando llegué aquí en mi apartamento quedó una hija y tengo un vecino, mi hijo, con la nuera y en la otra torre vive mi otra hija. Les dije, ojo con el apartamento, me cuidan todo. Duré 4 meses. Cuando llegué, se nos ofreció, hice un sancocho y, oh sorpresa, mi vajilla, tengo una vajilla que me, yo llevo 42 años de casada, soy viuda y nadie me dio respuesta, los platos donde no aparecieron. Nadie, ninguno de mis hijos me decía, ninguno me dijo nada. Este es el momento, yo llegué en agosto. Este es el momento en que nadie me dice, se rompieron, se lo llevaron, y yo tengo ahí un dolor ahí como, no es apego, pero es una tristeza, era mi vajilla fina que me había regalado mi esposo, una vajilla fina, no aparecieron los platos hondos. Yo digo, bueno, es como una bobada, pero no, es que es una tristeza, nadie me dice, mire, se rompieron, porque si me dicen lo rompieron, pues bueno, se rompieron, pero entonces yo tengo eso ahí como guardado. Entonces yo digo, bueno, no ponerle cuidado, pero es que no puedo, la tristeza, mis hijos se hicieron los loquitos, mami, eso no pasa nada, te vamos a reponer los platos. Le dije, no, no quiero, no quiero que me lo repongan, dígame en qué pasó con la loza, con los platos hondos. No sé si es una bobada o es, quería que las doctoras, ya que están hablando de este tema, me fascina Radio Ana María, lo amo porque yo la paso sola, es en mi compañía.
Bueno, Lilia, muchas gracias por su participación y por ser esa fiel oyente de Radio María. Siga conectada con Radio María siempre, siempre, que sí es la fiel compañera. Bueno, doctoras, ahí tienen. Yo digo, la señora lo que necesita es el saber ¿qué pasó? Esa es la herida grave. ¿Qué pasó? Bueno, doctoras, ahí pues, para que me le contesten aquí a nuestra oyente.
Bueno, a mí me parece muy importante y es linda esta pregunta porque ella dice, sé que es una bobada, pero no. Hay una frase que yo uso muy frecuente. Si es importante para Lilia, es importante para Dios. Si para ella es importante sus platos, significan algo. Porque es que el significado no se da solo en plata, en pesos colombianos o en dólares, sino que hay significados que son afectivos. Ahora, que ella, a pesar de eso, pueda hacer un ejercicio espiritual, al final lo digo, pero ella y toda persona busca la verdad. Por eso Jesús dice, la verdad los hará libres, en Juan 8, 31 al 38, la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque el ser humano está lleno de verdad, lleno de bondad, lleno de belleza. Y cuando lo contrario se le da, que es la mentira, la maldad y la fealdad, entonces uno se queda como, pero ¿cómo es que mis hijos o dicen mentiras o omiten la verdad? Si la pregunto y si saben lo importante que es para mí. Entonces la herida se abre es porque son personas importantes para ella y porque hay un significado afectivo de quién dio la vajilla. Cuando ella escuche con la responsabilidad afectiva de los hijos, que ojalá estén escuchando el programa o que ojalá Dios los ilumine, que ellos responsablemente, afectivamente, digan, se me rompió, los guardé, los regalé, no sé, cualquier motivo, que lo digan desde la honestidad, para ella va a poder hacer su duelo, porque todos necesitamos hacer duelos, sean de cosas muy pequeñas, sean de cosas muy grandes, pero todos necesitamos hacer el duelo. Ahora, ella puede esperar a que eso pase, pero como a veces es preferible asegurar que sea entre Dios y uno el proceso, porque los demás pueden demorarse mucho tiempo en hacerlo, entonces yo invitaría a Lilia que de alguna manera ella comience a hacer ese proceso de desprendimiento y de duelo, sabiendo que estamos en una sociedad que aplaude la mentira. Entonces a uno le dice, ay, usted tan valiente, ay, usted tan inteligente, cuando uno es capaz de callar o de omitir o de decir una mentira. Se aplaude más eso que la verdad, porque la verdad es un valor y un principio y una virtud que tenemos solamente los seres humanos y que es un reto dejar que Dios hable a través de nuestra boca con la verdad de lo grande y la verdad de lo pequeño, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que es ese ejercicio, ¿no? Primero que todo, yo le diría a Lilia que le diga a los hijos si ya le expresó cómo se siente ella, cómo se siente, no culparlo, sino decirle, miren, yo me siento de esta forma, me siento frustrada, me siento triste porque me gustaría saber qué pasó con ellos. Si ustedes me dan ese regalo, me sentiría más en paz, si me dan el regalo de saber qué pasó con ellos. Y de ahí ya comenzar a hacer su proceso de duelo, sin sentirse. Como somos creyentes, nos han dicho, no, es que usted tiene que querer el cielo y nada material. Pero es que mientras estamos en la tierra necesitamos cositas. Ahora, mi corazón no está en esas cositas, pero las cositas y la forma en que nos relacionamos con el mundo dice quién soy yo. Entonces, cuando el otro infringe sobre mis objetos y sobre mis pertenencias, está diciendo quién es él para mí. Entonces ahí me parece muy delicado porque a veces no, a los creyentes quieren quitarnos todo, a los creyentes quieren darnos lo mínimo, que porque nosotros anhelamos el cielo, entonces son injustos y nos dan y todo es así. Entonces yo sí digo, Dios era totalmente humano, totalmente divino. Jesús era totalmente humano y totalmente divino. Jesús necesitó lo mínimo, pero lo necesitó. Entonces, reconciliarnos con las cosas que necesitamos sin poner total el corazón ahí. Pero sí me parece fundamental que le exprese a sus hijos esa frustración y que les gustaría encontrar la verdad de los hechos.
Así como le dijo Jesús al guarda que por quedar bien con Caifás le pegó y le dijo, si he hablado mal, ¿por qué me pegas? O sea, hay que preguntar. Y no es cuestión, Lilia, de que es que eres apegada a lo material. Es lo que la doctora está diciendo y yo lo estoy también entendiendo, y es que puede ser que nosotros tenemos un problema, doctora, y es que lo de los demás lo vemos una tontería. Y eso es lo que más duele y más hiere, que lo mío les parezca una tontería. Entonces, de pronto es porque, no, es que es muy apegada a los platos, es muy apegada a no sé qué, y por eso es que le duele. No, en este caso la herida profunda es porque no le quieren decir qué fue lo que pasó. Si ella supiera, se calma. Doctora Liliana.
Sí, Francia. Aquí hay algo muy importante que Japisa menciona, y es precisamente que la expresar nuestros sentimientos, ¿cierto? Expresar nuestras molestias, y no es ir a pelear, pero si tengo esa molestia también, pues lógicamente en esa molestia yo voy a expresarlo. Sus hijos, como decía, ojalá estén escuchando, la recomendación desde estas terapeutas que está aquí es que ustedes puedan escuchar a su mamá y puedan también darle importancia al reconocimiento del valor que tiene ella frente a ese objeto que, no, digamos que en sentido material pueden ellos decir eso, pues eso es un material que eso se puede reponer, pero es lo que significa para ella. Y también detalle, es que sí, darle lugar a ella. El lugar ese debe ser equilibrado.
Bueno, tenemos otra llamadita. Buenas noches.
Ay, gracias. Mire, habla Lilia otra vez. Qué Ay, pena, Lilia. Doctora. Doctora, mire, el problema mío es que mi nuera es psicóloga. Y yo no sé ella qué mal les habrá dicho a mis hijos, pero lo que está diciendo ahorita, ellos dicen que eso es una bobada, que no, que deje así, ay, mi mami, deja eso así, nosotros te vamos a reponer los platos. Entonces yo como en soberbia les dije, no quiero platos, no quiero nada, quiero que me digan qué pasó. Entonces, como ella es psicóloga, a mí, no sé, ella practica yoga, bueno, entonces, pero no sé qué más les habrá dicho, pero mis hijos ahora todos como que me ignoran, entonces cuando se habla de eso, todos se ríen como en chiste, y yo sigo con mi dolor, doctora, entonces ya no sé qué hacer, si dejar, entregarle a Dios
Lilia,
todo.
Es que, claro, es que Lilia, mire, como no se le ha solucionado, como sus hijos no le han dicho y fuera de eso se ríen, pues su herida no se ha sanado, precisamente le están echando como más sal a la herida y más le arde. Yo pienso que ahí ya le toca es hacer usted el ejercicio con el Señor y con la Virgen María, que le ayude a perdonarles el hecho de que no, o sea, de que no son honestos, de que no le digan, y fuera de eso lo tomen como en charla, como que lo suyo no importa, como que se está pasando los extremos, Lilia. Yo pienso que le toca hacer el ejercicio sola, ¿no, doctora?
Yo pienso que aquí, bueno, ella habla de que la nuera es psicóloga, pero tenemos que tener presente, Lilia, yo quiero que tú lo tengas presente, es que no, esta profesión es muy bella, pero cuando hay un vínculo afectivo, nosotros no somos objetivos. Entonces, yo no podría ni tratar a mis hijos en terapias, ni a mi nuera, ni a ninguno, porque hay un lazo, entonces lo voy a ver desde el sentido también que lo están viendo tanto el esposo de ella, que es tu hijo, y así la familia. Entonces aquí, pues una de las cosas importantes que decía Francia también es eso, pero también ustedes sincerarse con ellos y expresarles a ellos, cuando usted les exprese el dolor, no decirles, no, yo no quiero más, yo no quiero otra vajilla, es sencillamente expresarles cuál era el significado de esa vajilla para ustedes, para que ellos puedan entender cuál es su sentimiento. Entonces ya ahí usted va soltando y va sacando ese problema, también ese dolor, para que usted también se libere, porque entiendo que ha sido muy significativo por su voz, por su manera de expresar, también sé que esto tiene un gran significado, entonces yo le recomendaría eso. Y su nuera, pues igual, como le digo, ella puede ser psicóloga y todo, nosotros podemos tener toda la profesión, pero si nosotros no abrimos el corazón tanto a lo espiritual como a la ciencia, y menos pues sabiendo que hay un vínculo, pues ahí de pronto no vamos a ser objetivos, y muy seguramente ella solo lo está mirando como desde el parte de la parte del vínculo afectivo que hay familiar.
Sí, la parte humana, ¿no? Es Lilia, ya sincerarte, decirle, bueno, me molesta sobremanera esta actitud que ustedes han tomado, porque es que es mi casa, primero que todo, fueron mis platos, no es el 100 valor, sino lo que para mí significa, y más la actitud de ustedes. Eso es lo que me tiene a mí como triste y desanimada, de ver que no sean capaces de decirles, se partieron, los regalé, los boté, me los llevé. Lo que yo busco es una verdad. ¿Qué les cuesta decir una verdad? Sí, me los quieren reponer, está bien, pero primero dígame qué pasó, porque es que es lo mismo ir a tu casa y yo hacerte un daño y quedarme callada y decir que eso no pasó. Entonces, es eso, primeramente lo que hablamos al principio, es reconocer que hay una herida y reconocer que hay una situación que está molestando, doctora Hafiza.
A mí me parece fundamental lo que decía ahorita Francia, o sea, nosotros sabemos el valor de nuestras cosas porque cada uno ha experimentado afectivamente, entonces lo que para mí es valioso, para el otro no. Entonces lo primero es que necesitamos decir y expresar con seguridad que eso es valioso. Sí, por ejemplo, yo tengo camándulas que me han dado muchas personas, entonces a mí a veces me dicen, ¿y usted por qué no regala todas las camándulas? ¿Y usted por qué no? Pues porque me las han dado con tanto afecto, entonces renuncio a otras cosas, pero quiero mis camándulas. Entonces, cuando uno expresa esa parte, uno quiere que los demás entiendan. Mi deber es expresar. El deber de ellos es algún día entenderlo, pero yo no tengo los medios para abrir el cerebro de ellos y que ellos entiendan, ni abrir la llave del corazón. Lo único es esperar en Dios, orar por ellos, pero seguir haciendo el ejercicio de expresar qué tan importante es para mí. No solo con esto, con muchas cosas. Yo vuelvo y le digo a las personas que yo amo el mundo de las palabras y el mundo de los sentimientos y el mundo espiritual, pero hay que expresarlo. La gente, estamos enseñados a callar tantas cosas, hablar solo de bienes, hablar solo de plata, hablar y a callar lo que sentimos ante el mundo. Y es una invitación a Lilia como mamá que sigue enseñándole a sus hijos a expresar lo que ella siente, porque a veces uno no lo hace cuando ellos están pequeños, porque las tareas, porque corre, pero ahora es una buena oportunidad para darles esa lección y el resto hacerlo ella. O sea, eso, el resto depende de ella con su relación con Dios, hacer su proceso de terapia, como dice Liliana, que no sea con la misma nuera, sino aparte su proceso de terapia para que ella pueda entender el dolor ante las cosas, el dolor ante los hijos, porque hay varios dolores ahí, ¿no es cierto? El dolor por el vínculo, el dolor por el objeto perdido y el dolor de los principios que ella no está bien. Pero es una gran oportunidad, yo siempre digo, un gran ascenso espiritual. Cuando el dolor no se puede evitar porque los demás siguen infringiendo, yo sí puedo hacer un magíster en dolor, la escuela de la cruz le llamo yo, hacer mi escuela de la cruz y caminar en crecimiento espiritual hacia la santidad. Entonces yo pienso que Dios ahí lo que está queriendo es esa parte, ¿no? Que ella crezca en espiritualidad mientras los hijos entienden, pero seguir haciendo el ejercicio de expresar lo que es importante para ella, así ellos entiendan o no entiendan.
Claro, Lilia, ahí el consejo es, hay que hablar, hay que decirlo, hay que expresar la molestia, no, o sea, no es enojarte y decirle no quiero platos, no quiero, sino es expresar, decirles, mire, lo que me tiene molesta es esto, esto y esto. Es expresar claramente, sinceramente, y ya pues depende de la madurez de cada uno y de la actitud con que esté viéndole la situación de la mamá, que asuman también ellos lo que pasó, ¿verdad? Porque realmente, pues, a Lilia se le está tornando esto una situación bastante compleja, mientras que a los hijos y a la nuera de pronto le parecerá que se está ahogando en un vaso con agua. Pero para ella esto, inclusive va al caso de este tema, para ella también, y fue propicia la pregunta y la intervención de Lilia, porque es un caso aquí de unos meros platos, pero que a ella le está causando una molestia, una herida, pero también es una tristeza de ver que ellos, o sea, se siente desatendida.
Exacto.
Se siente desatendida. Y eso también es gravísimo, porque eso hace que la herida se ahonde más, que en vez de sanar, se ahonde mucho más. Entonces, ojo con eso, porque a veces también a nosotros no nos va importando lo que pasa en nuestra casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares. No nos importa, les parece una bobada y eso ofende más y como que le mete más leña al fuego, ¿cierto? Entonces, bueno, le pedimos a Dios, vamos a pedirle al Señor en su divina voluntad que ponga orden divino en las emociones de Lilia y en esa circunstancia que está viviendo como familia en este momento. Entonces, pedimos al Señor que ponga orden divino en los corazones de sus hijos, en sus actitudes, para que ellos también reflexionen y vean que, pues, la mamá merece atención, la mamá merece respeto, la mamá merece una explicación, ¿no es verdad? Porque para que haya esa sanidad. Y también le pedimos a Dios que si en caso de que los hijos, como dijo la doctora Jafisa, se tarden en entender, en comprender esa herida, pues que Lilia ya pueda también ir soltando eso y bueno, listo. No quieren decir, yo no voy a ahondar, esto dejémoslo así, pero en manos del Señor voy a perdonar y de una vez que el Señor me vaya sanando el corazón, porque si no se le va a poner más difícil la situación, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a concluir este tema, vamos a llegar hasta el punto 3, el 4 no lo tocamos, pero no lo ahondamos porque en esas fue la intervención de nuestra querida oyente Lilia, que fue muy oportuna y le damos gracias y la bendecimos nosotros también. Entonces, para el próximo programa continuamos con el paso 4 hasta terminarlo, para que nos vaya quedando claro cómo debemos nosotros manejar estas situaciones de conflicto interior, tanto de nosotros como de nuestra familia, de nuestros seres queridos, o de los amigos, compañeros. El tiempo apremia, queridas compañeras, y bueno, vámonos despidiendo ya porque vamos terminando acá. No sé si por donde Jafisa, pero cayó unos rayos que hágame el favor, y se va ahí la energía. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que hemos estado aquí en esta... en este tema de hacer radio, en este programa de los jueves. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir estos micrófonos y poderle llevar a nuestros hermanos estas enseñanzas, como estas cápsulas de ánimo, de esperanza también. Entonces oramos por todos aquellos hermanos nuestros que en este momento están enfrentando o posiblemente tienen temor de enfrentar esas heridas, traen heridas emocionales desde muy pequeños, heridas emocionales causadas por sus familias, por sus hijos, madres a sus hijos, y así sucesivamente, o compañeros de jefes también que han herido a las personas. Entonces, vivimos llenos de emociones, de esas heridas dolorosas que van marcando nuestra historia y nos va haciendo como personas inseguras, personas con máscaras de rudeza, de crudeza al hablar, nos vamos volviendo personas indolentes, porque tenemos una máscara para que no nos sigan haciendo ese daño. Entonces le pedimos al Señor por todos nuestros hermanos que nos escuchan, para que pase su mano sanadora sobre esas heridas profundas y los llene de su amor, que en este momento tome a Lilia y la llene de ese amor, de esa paz, que pueda repetir como Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para ellos es una tontería, pero pues me ha costado a mí la desilusión, el desánimo. Y así sucesivamente, Madre Santísima, también encárgate de tus hijos que sufren porque están heridos, porque tienen problemas, porque tienen unas llagas interiores sin poder sanar. Madre, abrígalos bajo el amparo de tu manto y en esta noche dales la bendición sanadora, esa bendición restauradora, esa bendición transformadora, esa bendición que da paz, porque tú nos das a tu Hijo, que es el príncipe de la paz, amada María. Hoy oramos por todos aquellos que necesitan del amor, necesitan amor, necesitan comprensión, necesitan una esperanza. Esa esperanza, Madre, ve a hablarles a su corazón y llénalos de esperanza. Levántalos, Madre, de la tristeza, de la frustración, de la atadura que los tiene ahí subyugados, Mamá Celestial. Te damos gracias, Padre, por este momento. Te damos gracias por todo este aprendizaje que vamos teniendo con la doctora Liliana, con la doctora Jafisa, que nos comparten esos conocimientos y nos van enseñando acerca de estas situaciones y nos va mostrando la luz.